El crecimiento del consumo de pasta base le está haciendo mucho daño a la sociedad uruguaya. Desde el gobierno, ustedes saben, se han anunciado en los últimos años distintas estrategias para enfrentar ese flagelo, pero por ahora los resultados no parecen demasiado exitosos. La semana pasada la voz de alarma la puso el doctor Alejandro Guido, juez penal de adolescentes, que reclamó a las autoridades la imperiosa necesidad de un centro destinado a rehabilitar a los adictos a esa droga. El planteo del doctor Guido se escuchó durante una reunión entre jueces de adolescentes y jueces de familia con jerarcas de los ministerios del Interior, de Desarrollo Social y de Salud Pública. ¿Cuál es el déficit que tenemos en cuanto a rehabilitación de adictos a la pasta base? Vamos a tratar de averiguarlo en los próximos minutos. Doctor Alejandro Guido, buenos días. ¿Nos escucha bien?
Sí, perfecto.
Yo decía que usted es juez penal de adolescentes, un término quizás nuevo para muchos de nuestros oyentes, ¿no? Que están acostumbrados a hablar de jueces de menores.
Sí, en realidad la categoría jueces de menores ha quedado, ha dejado de existir a raíz de la vigencia del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, en la cual se distinguen los niños y adolescentes en situación de riesgo de los niños y adolescentes infractores. Nosotros, particularmente en mi caso, soy juez de adolescentes, o como también se puede denominar juez penal de adolescentes, porque solamente atendemos la temática exclusiva de los adolescentes que cometen delitos.
De 13 a 17 años.
Exactamente.
Para empezar, brevemente, un par de preguntas sobre el problema de la pasta base en sí y su vinculación con el delito. ¿Qué porcentaje de los menores que usted recibe son adictos a la pasta base?
Bueno, nosotros no tenemos una estadística como tal, porque el Poder Judicial no ha encarado una estadística de ese tipo y no sé si alguna ONG o el INAU la tiene. Lo que sí le puedo decir que más del 50%.
Más del 50%. ¿Y es un índice que ha ido creciendo?
Bueno, ese problema se empezó a vislumbrar, digamos, desde hace un par de años, donde empezaron a aparecer los primeros chicos que venían y decían que fumaban de la lata, lo cual para mí era una novedad porque yo realmente no sabía lo que era fumar de la lata. Después nos vinimos a enterar que lo que fumaban dentro de la lata era la pasta base que se mezcla con ceniza para calentarla luego y el humo que salía de allí. Ahora ya la lata prácticamente ha dejado de existir, aunque me parezca mentira, son modalidades que van cambiando, y ya se realizan con una especie de plastiducto, unas especies de pipetas para fumar la pasta base. O sea que ya la lata, ya no se puede hablar de lata, ¿no? Hay que hablar de pipetas para fumar la pasta base.
Aquel fue el origen. En dos años entonces se llegaba al...
Bueno,
en aquel entonces...
Sí, perdón que lo interrumpí. En aquel entonces, eran casos aislados. No era este número que estamos hablando ahora, era uno cada tanto. Lo que sí que lo veíamos nosotros diferente a los típicos infractores. ¿Por qué lo veíamos diferente? O porque había cometido el acto con gran irracionalidad, con uso de una violencia desmedida. Por ejemplo, hicieron un arrebato a una señora anciana, por ejemplo, la arrastraba varios metros por la vereda y no contento con eso, tal vez si tenía una baldosa a mano se la daba por la cabeza, con tal del brazo objetivo de obtener la cartera, ¿no? Lo cual no era el típico acto, como lo define el Código Penal, por sorpresa sobre el objeto que la víctima lleva consigo.
Había un ensañamiento.
Claro, había ya una, más que un ensañamiento, lo que hay es un acto irracional, porque ese chico está alienado. Con tal de lograr su objetivo, de lograr el dinero, no mide ninguna consecuencia.
Y el consumo está directamente vinculado con el delito.
Y absolutamente vinculado, porque fíjese que nosotros, por ejemplo, tenemos en el juzgado chicos que vienen y que dicen que ellos gastan entre 400 y 500 pesos por día.
¿400 y 500 pesos por día?
Por día, sí, en para consumir la pasta base, que llegan a ser a 10 medios, ¿verdad? Porque cada medio de pasta base vale 50 pesos.
permítame sacar la cuenta, son de 12 mil a 15 mil pesos por mes.
Exactamente.
Solo de consumo de droga.
Seguro, ¿no? Seguro. ¿Y cómo piensa usted que lo consigue ese adolescente, ese dinero? Trabajando no lo consigue porque él no trabaja.
Y esos jóvenes que llegan...
Y además en el estado en que se encuentra no puede trabajar, ¿no?
Claro. ¿Son conscientes del problema en el que están metidos?
Bueno, ahí tenemos dos categorías. Hay algunos que son conscientes y que ellos mismos han venido al juzgado a pedirnos a los jueces que los internemos. Han venido a pedir ayuda porque han visto, por ejemplo, algún amigo de ellos que... o que ha muerto, o casi muerto, o ha quedado literalmente como un zombie, por decirle una palabra, para graficar el estado que puede quedar un joven de esto luego de un consumo prolongado o excesivo. Entonces se asustan, o su instinto de conservación les dice que tienen que buscar una protección, y entonces vienen a pedir una internación. Y ahí es donde empieza nuestro drama, ¿verdad? Porque el código nos dice, porque este código de la niñez y de la adolescencia, como es un código nuevo, algunos dicen que tenemos un código del primer mundo, pero el código lo tenemos, pero las herramientas o las normas que están en el código son muchas de ellas inaplicables.
Sí, tenemos un código del primer mundo, pero una infraestructura del tercer mundo.
Sí, y bueno, ni que hablar, que es el tercer mundo y en algunas cosas parecería que es el cuarto mundo.
Sí, porque según esta legislación, más allá de la pena que usted decida, puede ordenar también la rehabilitación.
Ahí hay una diferencia, porque ahí es donde entran los llamados jueces de familia especializada, que son cuatro.
Ajá.
Que trabajan en las situaciones exclusivamente de riesgo. Porque como ahora, nosotros antes, los que usted llamó al principio de la entrevista jueces de menores, para hacerle la distinción, tenían la doble competencia, lo que se llamaba la doble competencia. O sea, intervenía en la infracción y también intervenía en el amparo, ¿no?
Sí.
Pero ahora nosotros intervenimos solo en la infracción. Y los jueces de violencia doméstica, que son jueces creados, cuatro juzgados que se crearon por la ley de violencia doméstica para atender esa temática, a esos juzgados se les agregó la temática de los niños y adolescentes en situación de riesgo. Con lo cual se ha generado también una situación muy problemática en esos juzgados, de paso lo digo, porque allí van adolescentes también en este estado y en otros también así de mucha beligerancia. Y no son juzgados que funcionan allí en la calle Rondó, de reciente instalación. Y allí se generan también, por lo que me han dicho, situaciones muy difíciles de controlar, ¿no?
Pero usted, en su jurisdicción, también termina ordenando muchas veces.
Nosotros terminamos ordenando yo lo único que puedo ordenar no es específicamente un tratamiento, es un pase del menor, porque el artículo 83 del código prevé y dice concretamente, el artículo se denomina del menor infractor adicto. Entonces ese menor infractor adicto, como el propio código lo dice, puede requerir, además de su internación por el delito que ha cometido, un tratamiento o una derivación, pero no habla de internación el artículo. El único que puede ordenar la internación es el juez de amparo.
Y por lo que usted señaló en esta reunión de la semana pasada, esas posibilidades de rehabilitación están muy menguadas en Uruguay.
Mire, hay algunas pocas camas en el Maciel que está haciendo un gran esfuerzo, que me consta que hay algún médico allí que está interesado por el tema, pero un médico que está interesado, le estoy hablando, ¿verdad? A alguna cama en el Villar de Bo puede ser, que nosotros en una oportunidad, me acuerdo, mandamos una chica que estaba en un estado realmente desesperante, y pedimos auxilio al Villar de Bo porque no teníamos a quién recurrir realmente. Y después más nada, digo, después no hay más nada. Porque,
¿qué pasa con el INAU?
Bueno, el INAU es el organismo, como sabemos, especializado en temas de niñez y adolescencia, ¿no? Y este código además le da una relevancia muy grande, para la cual todavía necesitan una cantidad enorme de elementos, de munirse de una cantidad enorme de elementos que hoy no tiene. Para poder cumplir el rol que le asigna el código, no solamente en esto, en muchas otras cosas.
Pero en particular, ¿el INAH no tiene un departamento de adicciones?
El departamento de adicciones lo tiene, pero no tiene dónde internar a los jóvenes. No tiene un centro de rehabilitación, ni siquiera tiene miras de tenerlo.
Entonces, ¿no hay ningún centro para rehabilitar a estos jóvenes?
No lo hay. Créame, créame, contigo la palabra que yo le digo, no lo hay.
Es realmente una carencia muy grave.
Es muy grave, porque el centro de rehabilitación que se iba a hacer en una de las alas del ex hospital Musto.
¿Qué pasó con eso?
Que se mostró por televisión y tal vez usted, como mucha gente, lo ha podido ver.
Sí, claro.
Pero lo han visto siempre vacío, ¿verdad? Sin funcionar. Porque de eso concreto se creó con esta finalidad, pero nunca se puso en funcionamiento. Y las últimas noticias que tenemos es de que no va a funcionar. Porque las nuevas autoridades han considerado que ese lugar es inadecuado. Pero lamentablemente tampoco tenemos noticia de que haya otro, de cuál va a ser el lugar alternativo a ese.
¿Cómo cayó su reclamo en esta reunión de la semana
pasada? No es un reclamo, porque bueno, nosotros los jueces en realidad no estamos para hacer reclamos. Nosotros los jueces estamos para juzgar. Sí. Lamentablemente, en el caso mío, he tenido que salir un poquito a la prensa, pese a que los jueces tratamos de mantener un perfil bajo, ¿verdad? Y que es nuestra obligación mantenerlo. Pero hemos tenido que salir un poquito a hablar de estos temas para, no sé, un poquito para crear conciencia y otro poquito para ver si sacudimos un poco la modorra con esto, porque realmente tenemos toda una generación de jóvenes que está en riesgo, en un grave riesgo sanitario, no solamente sanitario, sino que además, como le digo, está estrechamente ligado al tema de la delincuencia, ¿no? Esto, al auge de cierto tipo de delincuencia más violenta, como le decía hoy, ¿no?
Es muy serio, realmente es un tema muy serio, prácticamente ausente de la última campaña electoral. Yo no escuché a nadie de los candidatos.
Usted vio que el presidente de la República en su discurso inaugural nombró el tema del combate a la pasta base, ¿verdad?
El primero de marzo, sí, efectivamente, en el discurso inaugural del doctor.
Sí, yo tomé debida nota de eso, porque era la primera vez que escuchaba un político hablar del tema, siendo que yo vengo hablando de este tema en entrevistas y demás, desde que yo empecé a vislumbrarlo. Sí. Ahora, ahí hay un problema que no lo podemos soslayar, ¿verdad? Si tenemos este problema de pasta base, es porque tenemos una oferta de pasta base muy importante, ¿verdad? Entonces, eso se lo dejo ahí, se lo digo y se lo dejo ahí. ¿Me entiende?
Sí, sí, es lo que nos están consultando varios oyentes en este momento por teléfono, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese consumo puede ir creciendo como ha ido creciendo, ¿no?
Bueno, hay un tema de que yo pienso, es una opinión personal, ¿verdad?, que esto no se atendió debidamente a tiempo cuando empezaron a aparecer las primeras bocas, como se les llama, donde se vende la pasta base, que no se lo empezó a controlar o que no se tomó debidamente por las autoridades competentes, que por supuesto no es el Poder Judicial, que las que están encargadas de la represión, en un combate, digamos, frontal desde el primer momento que este fenómeno empezó a aparecer. Porque ahora ya la cantidad de bocas que se mencionan, que son 500, que son 800, que son 1000, que son 2000, ya las cifras que se manejan son enormes. No sé a esta altura cuál es el camino para terminar con esto. Realmente no lo sé, porque yo no soy un experto en seguridad, no soy un experto en represión. Yo soy el juzgado y a mí me llegan los menores en este estado deplorable, porque aparte se deterioran físicamente enorme. Hay algunos que son prácticamente, que parecen esas fotos que uno ve de los campos de concentración, yo, lamentables, así como quedan los físicos.
Entonces, yendo a lo que era el punto de partida de esta charla, y para cerrar, doctor Guido, usted estuvo reunido junto con sus colegas, con jerarcas de los Ministerios de Interior, Desarrollo Social y Salud Pública. ¿Tuvo algún tipo de eco?
Bueno, nosotros quedamos en
su exhortación a que estaba en el centro de rehabilitación.
Yo particularmente hice una exhortación a que rápidamente se instalara este centro.
¿Y qué respuesta?
Un lugar para desintoxicar, en la cual el joven durante ese periodo de desintoxicación no pueda salir libremente, porque hay algunos que voluntariamente se internan, y hay una clínica API, por ejemplo, que tiene el convenio con INAU, donde algunos tiene algunos pocos lugares. Para algunos que voluntariamente lo desean así y tienen apoyo familiar y demás, pero hay otros que realmente hay que contenerlos durante ese periodo inicial. Y eso es lo que falla, no hay ningún lugar para contenerlos, para desintoxicarlos.
Mi pregunta era, ¿le dieron alguna respuesta?
No, particularmente respuesta. Lo que pasa es que el sentido de la reunión no era hablar sobre el tema de la pasta base. El sentido de la reunión era coordinar acciones de las dificultades y una especie de balance en el tiempo que llevamos, más o menos 9 meses de vigencia, 9 o 10 meses de vigencia del nuevo código. Era una especie de balance y de coordinar. Y yo allí tiré sobre la mesa, digamos, este tema e hice la exhortación. Por supuesto que no nadie me iba a dar una respuesta de inmediato. La respuesta sí que recibí era que el centro de rehabilitación que yo pensaba que iba a empezar a funcionar, como que se me dijo de que en realidad estaba descartado. Entonces, bueno, por supuesto me desalenté, pero por lo menos las noticias malas, mejor saberlas que no saberlas.
Doctor Alejandro Guido, juez penal de adolescentes, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y dejamos el tema en nuestra agenda.
Bueno, perfecto.
Hasta pronto.
Adiós.